toda diligencia. Por esto mismo, poniendo toda diligencia, mostrad en vuestra fe, esto es actividad, poder, energía o virtud. La idea de añadir energía a nuestra fe. Y a la virtud, ciencia, esto es conocimiento. Llegamos solamente a este punto hace 8 días, el conocimiento de Dios y de nosotros mismos. Y a la ciencia, templanza o dominio propio. Y al dominio propio, paciencia, y la palabra es perseverancia. O sea, no basta simplemente hacer cosas de vez en cuando, ¿no? Perseverancia. Y en la perseverancia, temor o devoción a Dios, o piedad, amor hacia Dios. Y al temor de Dios, vean, en el temor de Dios debemos añadir o mostrar o agregar amor o afecto fraternal. Y esto es el amor para con los hermanos. Y al amor fraternal debemos añadir, agregar cualquiera de esas palabras, caridad o amor general. Y esto es específicamente amor hacia los inconversos, ¿no? Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles. Vean la descripción de la persona aquí que no tiene estas cosas. Es una persona ociosa, estéril, o sea, sin fruto en sentido espiritual. Vean en 9, más el que no tiene estas cosas, vean, la descripción sigue diciendo, es ciego, tiene la vista muy corta, o sea, no puede ver con claridad las realidades espirituales, las cosas eternas no le afectan, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, sus pecados anteriores que supuestamente fueron perdonados, ya se olvidó del propósito mismo de la salvación. O sea, es una persona inconversa. Esto es la descripción que nos da en los versículos 8 y 9. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestro llamamiento, vocaciones, llamamiento y elección. O sea, de asegurarse de su llamamiento y su elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y la idea es que no caeremos en la apostasía, no caeremos en ese pecado tan grave, ¿no?, que arrastra a muchas personas cuya profesión de fe es falsa, terminan convirtiéndose en apóstatas. Y dice en 11, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hace 8 días comenzamos a tratar con la falta de fruto, o toda la cuestión de si llevamos o no estos frutos, y esto es uno de los puntos que obstaculiza a muchas personas que están buscando la seguridad de su salvación, la certeza de su salvación. Y llegamos en esta lista de cosas, después de haber visto la necesidad de poner toda diligencia, llegamos a la ciencia o al conocimiento. Y que, si no me equivoco, ahí paramos el estudio. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es, vamos a pasar a la parte final de este texto. O sea, si Dios quiere, en otra ocasión, en otro de los estudios en esta misma serie, terminaremos con la lista de cosas mencionadas aquí en cuanto al fruto. Pero lo que vamos a ver el día de hoy es el tema que está en los versículos 8 y 9. La descripción que vimos hace 8 días de la persona que no tiene estas cosas es una persona ociosa, estéril, una persona que, según la descripción de Pedro, es en sentido espiritual una persona ciega, que tiene la vista muy corta, que se ha olvidado por completo el propósito de la salvación que profesa tener, ¿no? En realidad no tiene efecto alguno en sentido práctico sobre su vida, no le conduce a llevar frutos. Entonces es una persona inconversa. Y lo que nos llama la atención en este pasaje, y esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy, es el hecho de que esta persona tiene una seguridad falsa de su salvación. O sea, esto es algo muy curioso, ¿no? El hecho de que Pedro escribe a personas que se identifican como creyentes, que dicen ser creyentes, y evidentemente tienen una seguridad una certeza respecto a su salvación, pero lo vuelvo a repetir, la seguridad y la certeza de salvación que estas personas tienen es falsa. Y eso es lo que vamos a examinar el día de hoy. Vamos a pasar por alto las otras cosas que están aquí para llegar a este asunto de la seguridad falsa de salvación. Y lo que vamos a ver el día de hoy son algunas de las características, ¿sí?, de una seguridad o de la seguridad falsa, ¿sí? No vamos a ver todas, pero vamos a enfocar este asunto señalando no solamente algunas características de una seguridad falsa de salvación, sino al mismo tiempo vamos a señalar ciertas causas de esta seguridad falsa. Cuando hablamos de una seguridad falsa de salvación, estamos hablando del hecho de que muchas personas creen que son salvas cuando en realidad están engañadas. Y lo que nos interesa es cómo esto llega a suceder, cuáles son las características de esta seguridad falsa y algunas de las causas, ¿no?, de ella. Ahora, vean en Mateo 7, para introducir el tema, después de haber señalado lo que vimos hace 8 días, las características de la persona mencionada por Pedro. O sea, ahí está el primer ejemplo, ¿no?, de una persona cuya seguridad de salvación es falsa. En Mateo, en su capítulo 7, ahora vamos a ver una lista para introducir el tema que nos toca el día de hoy. Una lista de ejemplos en la Biblia de esta seguridad falsa. De hecho, esto es uno de los temas tocados más frecuentemente en la palabra de Dios. En Mateo, en su capítulo 7, la Biblia nos habla mucho de la seguridad y de la realidad y la certeza de nuestra salvación. Y al mismo tiempo que nos habla de la realidad de la seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes, nos advierte mucho respecto al peligro de ser engañados respecto a nuestra salvación, el peligro de ser engañados o de engañarnos a nosotros mismos, como sea. Y aquí vamos a ver el primer ejemplo. Vamos a señalar 4 o 5 ejemplos de esta seguridad falsa. En Mateo 7, comenzamos la lectura en el versículo 21. Después de hablar de cómo es que el árbol es hecho bueno, se manifiesta por sus frutos, la causa y el efecto. Este texto lo vimos, si no me equivoco, hace 8 días. Ahora ven en 7:21, no todo el que me dice, y la palabra importante aquí es dice, ¿sí? No todo aquel que me dice, y 2 veces, kurios, ¿no?, la palabra griega que hemos estudiado muchas veces, Señor, Señor, quiere decir dueño soberano, ¿no? No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ahí está planteando el asunto, ¿no? El mero hecho de decir que Cristo es nuestro Señor no basta si no manifestamos la realidad de su Señorío sobre nosotros, haciendo su voluntad. Muchos me dirán, ven en 22, en aquel día, y aquel día se refiere al día de juicio, y esto es un texto importante, porque habla de lo que va a suceder en el día de juicio. Vean, Señor, Señor. O sea, 2 veces en su segunda venida, esas personas salen a recibir a Cristo, le reconocen de inmediato como Señor, como dueño soberano, y vean, le dicen, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y este texto lo hemos visto tantas veces. Vean la respuesta. Les protestaré, nunca os conocí, nunca nos conocimos, ¿sí? Apartaos de mí. Y ven cómo les califica, les describe como obradores de qué, de maldad, dice. Ahora, tenemos aquí una clara advertencia respecto al peligro del autoengaño. Aquí lo vamos a poner. Estas personas están engañadas y se han engañado a sí mismas. Y aquí Cristo nos está advirtiendo respecto a este peligro de engañarnos a nosotros mismos en cuanto a la seguridad de nuestra salvación. Salen a recibir a Cristo con la plena certidumbre de que les va a recibir, pero en vez de ser recibidos, son rechazados y calificados como inconversos, como obradores de maldad. Ahora, estas personas, vean el punto, llegan al punto, ahora en este caso al día de juicio, llegan al día de juicio para descubrir entonces que están mal, completamente mal, engañadas y equivocadas respecto a su verdadera condición espiritual. Y esto entonces es una de las advertencias más fuertes de la palabra de Dios. Cuando estas personas le dicen, Señor, Señor, ¿qué es lo que quieren decir? Están indicando que tienen seguridad y tienen hasta cierto punto la certeza de su salvación. Estas palabras indican una confianza firme ¿de qué? De que pertenecen a Cristo. Pero Él mismo les dice que no. Y ahora, esto, para mí, eso es la cosa más triste que puede suceder a una persona. El hecho de llegar hasta el día final pensando que todo está bien para descubrir entonces que todo está mal. Queda evidente que estas personas se equivocaron. Pero se equivocaron en cuanto a qué. No hay duda alguna de que se equivocaron en cuanto a las evidencias verdaderas de la salvación. Fíjense bien en el punto. Cuando le dicen, hicimos eso y aquello, esto lo vimos en nuestros estudios sobre las señales y los milagros. Se equivocaron en cuanto a las verdaderas evidencias de la salvación. Confiaron en sus experiencias, en el hecho de haber experimentado, vamos a decirlo así, milagros, señales milagrosas, y en base a estas cosas, concluyeron que eran realmente creyentes, y confiando así, se engañaron a sí mismos o a sí mismas. ¿Por qué? Bueno, esto ya lo sabemos. Las experiencias no son una base sólida, especialmente experiencias de este índole, no son una base sólida para la seguridad de la salvación. Multitudes de personas confían en estas cosas. Esto lo hemos dicho, lo hemos visto muchas veces. Los milagros, las señales, las experiencias de sanidad, el hecho de hablar en lenguas, los dones del Espíritu, y terminan colocando estas cosas por encima de la palabra de Dios como evidencias de su salvación, y esto les sujeta al peligro de ser engañados en forma permanente. Así se sujetan a sí mismos a este peligro. Ahora vean, el segundo ejemplo, y el hecho de que confiaron en algo que no es, ¿cómo puedo decirlo?, que no se vale, que no sirve, que no es válido, es obvio por el hecho de que Cristo les llama obradores de maldad. Ahora vean en este mismo pasaje, el segundo ejemplo viene después, y esto es el ejemplo clásico de la persona que edifica sobre la arena, ¿sí? Vamos a leer rápidamente el texto. 7, ahora sigue hablando de este mismo asunto en 24. Cualquiera, pues, vean, que me oye estas palabras y las hace, o las pone en práctica, esa es la idea, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí vean la distinción. Por un lado, el hombre prudente, o sea, las personas prudentes, y por otro lado, vamos a ver las personas insensatas. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, combatieron aquella casa, y aunque no vamos a explicar en estos ejemplos todos los detalles, aquí la casa representa su profesión de fe. Y la idea es que la profesión de fe de cada persona será sujeta a distintas pruebas, a pruebas de diferentes clases. Los vientos, los ríos, la tormenta, etcétera, representan diferentes cosas que vienen en contra de la profesión de fe que esa persona hizo o que ha hecho, y le ponen a prueba para ver si está fundada sobre la roca o sobre la arena, ¿no? Y después vean lo que dice en 26, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre, ahí está, insensato, ¿sí?, o necio, como en las versiones modernas, insensato, que edificó su casa sobre la arena, y cuando vinieron las mismas cosas, exactamente las mismas cosas que pusieron a prueba su profesión de fe, ¿qué es lo que sucedió a esta persona? Ven, cayó, su casa cayó, y ven la última frase, el versículo 27, fue grande su ruina, dice. Ahora, ¿cuál es el error de esta persona? Ahora, la primera persona se equivocó en cuanto a las evidencias de la salvación. La segunda persona, vean, en su experiencia religiosa, esta persona no fue conducida a poner... Ahora, cabe decirle esto, ¿no? Cristo es la roca. Pero esta persona no fue conducida a poner... Todo esto lo podemos comprobar de otros textos, no lo vamos a hacer ahora. A poner en práctica la palabra de Dios. O sea, esta persona hizo una profesión de fe, pero su profesión de fe no resultó en ningún cambio real en su vida. No le condujo a someterse al señorío de Cristo. O sea, no le condujo a obedecer al Señor. Esto lo hemos escuchado muchas veces. Cuando hablamos, esto lo voy a borrar, ¿no? Cuando hablamos de la fe salvadora en Cristo, siempre incluimos tres elementos. La fe significa, primero, creer la verdad, la verdadera doctrina de la justificación por la fe, la salvación por gracia. Segundo, confiar completamente el 100% en Cristo, no en nosotros mismos, ni mucho menos en nuestras obras, ni siquiera en nuestro libre albedrío, entre comillas, sino confiar el 100% en Cristo, no en nuestra decisión, no en nuestra buena voluntad, en ninguna cosa de nosotros. O sea, confiamos completamente en la obra perfecta de Cristo. Y en tercer lugar, la fe significa someterse o entregarse a la persona que hizo esta obra, o sea, a Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo? Cristo es el Señor. Y siempre las Escrituras hablan de la necesidad de someternos al señorío de Cristo sobre nosotros. Pero en el caso de esta persona que edificó su profesión de fe sobre la arena, como lo dice Cristo, no, vean, no se sometió al señorío de Cristo. Se contentó con lo que llamamos la creencia fácil, ¿no? La creencia fácil dice, uno puede creer y confiar en Cristo y coloca en esto la sumisión al señorío de Cristo, o sea, la otra parte de lo que es el arrepentimiento. Nos damos la espalda a nuestros pecados y nos entregamos a Cristo como nuestro Señor. Enseñan en muchas iglesias que esto es una opción, que esto es algo de más, y esto es para aquellos que quieren ser creyentes espirituales. Y aquí tenemos entonces la enseñanza clásica de la creencia fácil, o sea, aquellos que rechazan el señorío de Cristo y terminan viviendo, como dicen, ¿no?, en muchos casos, como creyentes carnales, dicen. Pero este texto nos enseña que todas las personas que se contentan con el mero hecho de creer y confiar, pero no se sometan al señorío de Cristo, que todas estas personas no son en verdad creyentes. Muchas personas, su fe en Cristo consiste de un asentimiento, de una aceptación intelectual de las verdades del Evangelio, pero no viene acompañada por el verdadero arrepentimiento y la sumisión al señorío de Cristo. Y esto es algo que nadie puede hacer a menos que sea capacitado por la gracia de Dios. O sea, esto es el punto en que todos los seres humanos se resisten. O sea, esto es el punto en que todos los seres humanos resisten la convicción del Espíritu, porque no quieren dar a Cristo el control de sus vidas. Quieren seguir siendo dueños de sí mismos. No quieren someterse al Señor. Quieren ser salvos. Quieren, escuchen lo que voy a decir, quieren ir al cielo. Pero el problema es que el Nuevo Testamento no plantea el asunto en términos de si uno quiere ir o no al cielo, o si uno quiere evitar el castigo del infierno. Lo plantea en estos términos: es necesario creer, confiar y someterse a Cristo. Incluso vamos a ver más adelante, lo hemos dicho muchas veces, la idea de simplemente aceptar a Cristo tampoco se encuentra en la Biblia. Es un asunto de ser aceptado por Dios, ¿sí? La palabra aceptar, o la frase aceptar a Cristo, ni siquiera se encuentra en la palabra de Dios. Entonces, el error de esta persona que edifica sobre la arena, se contenta con una profesión de fe que no es bíblica, o sea, que no incluye los elementos básicos de la fe verdadera. En forma específica, la falla viene en cuanto a su falta de sumisión al Señorío de Cristo, ¿sí? Todo esto acerca de que es necesario negarse a sí mismo, dar la espalda al mundo, a nuestros pecados, todo esto se centra directamente en la cuestión de si vamos a entregarnos al Señorío de Cristo o no. Ahora, el siguiente ejemplo, Mateo 25. Mateo 25, no podemos tardar con estos ejemplos, solamente los estamos señalando para que veamos que esto es uno de los temas principales en la palabra de Dios. El peligro, fíjense bien, el peligro de ser engañados y de llegar a una seguridad falsa respecto a nuestra salvación. Y basta con decir, volviendo a este punto, ¿no? Muchas personas dicen, nada, pero eso sería salvación por obras. No, no, no es salvación por obras, es la obra de la gracia de Dios en nuestros corazones, lo que nos conduce a someternos al Señorío de Cristo. De nosotros mismos, por nosotros mismos, no podemos negarnos a nosotros mismos, ni mucho menos entregarnos al Señorío de Cristo, pero capacitados por la gracia de Dios, lo podemos hacer. Ahora, el tercer ejemplo, Mateo 25, la famosa ilustración de las 10 vírgenes. Sí, 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Ahora, esto es una costumbre. Si no me equivoco, en la serie sobre la escatología hace varios años hicimos, creo, 2 estudios detallados sobre este asunto. No, ahorita no vamos a ver todo el rollo acerca de estas vírgenes. Basta con decir que esta era una costumbre. Salieron a recibir al esposo en un lugar predeterminado, llevando sus lámparas. Pero vean en 2, 5 de ellas, de las 10 vírgenes, vean la misma distinción. Por un lado, fatuas, sí, insensatas, y por el otro lado, prudentes. Y si fuéramos a tomar el porcentaje mencionado aquí como un ejemplo, aunque no es algo en que podríamos ser muy dogmáticos, tendríamos que concluir que por lo menos un 50% de las personas que hacen una profesión de fe en Cristo son de esta clase, personas insensatas, cuya profesión de fe y seguridad de salvación son falsas. Ahora, vean más adelante qué pasó. Las que eran fatuas, vean el punto, insensatas, 25:3, tomando sus lámparas, y el único punto importante aquí es lo siguiente: no tomaron consigo aceite. No vamos a debatir ahora la cuestión del significado del aceite. Es muy probable que signifique el Espíritu Santo, pero el punto es, desde un principio, vean, desde el principio estaban mal estas personas. No es un caso de personas que se durmieron y perdieron su salvación, no. Estaban mal desde un principio. Las personas insensatas no estaban, en ninguno de los ejemplos en donde esto es el contraste, no eran realmente convertidas desde un principio. Vuelven a escuchar. No estaban preparadas, pero no se dieron cuenta hasta el fin. Entonces dice, las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, se quedaron dormidas. Todas las vírgenes se quedaron dormidas. Todo esto lo hemos analizado en el pasado. A la medianoche fue oído el clamor, y aquí el esposo viene, salida a recibirle. Y entonces aquellas vírgenes, ven, todas se levantaron, arreglaron sus lámparas, y en ese momento las personas necias, ya a la última hora, cuando ya era demasiado tarde, se dieron cuenta de su error. Y lo vuelvo a decir, se dieron cuenta de su verdadera condición cuando ya era demasiado tarde. Las prudentes, ven, les piden a las prudentes que les ayuden, que les echen mano, dadnos de vuestro aceite. Las prudentes dicen que no, y van a comprar. Y en el versículo 10, mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, Y se cerró la puerta y después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, otra vez, curios, dos veces, ábrenos. Mas respondiendo él dijo, de cierto os digo que no os conozco. O sea, nunca nos conocimos, ni siquiera sé quiénes son ustedes, no os conozco. El mismo punto que acabamos de ver en Mateo 7, pero aquí el problema es que estas personas no se examinaron a sí mismas, vean, no se examinaron a sí mismas, ¿sí? Algo estaba mal desde el comienzo. No se examinaron a sí mismas, no se dieron cuenta hasta que viniera el esposo y entonces ya no pudieron entrar, ya no podían entrar. Ahora en Mateo 22, vean otro ejemplo aquí mismo en el Evangelio según Mateo. Esto es otro de los ejemplos clásicos, uno de los más comentados. Y simplemente lo vuelvo a decir, estos ejemplos nos sirven como una advertencia, ¿no? Y al mismo tiempo afirman lo que estamos diciendo. El Nuevo Testamento advierte sobre esto quizás más que cualquier otra cosa. Mateo 22, 10, salieron los siervos después de la parada de las bodas, salieron, invitaron, entraron tanto buenos como malos, y esto es tanto creyentes como incrédulos, salvos y perdidos. Las bodas fueron llenas, y ven en 11, entró el rey para ver los que vinieron, los convidados, y vio ahí un hombre, vean, no vestido de boda. Ahí vean, entró a la boda, el rey, el que había invitado a todas las personas, para descubrir hay una persona no vestida correctamente, ¿sí? Conforme a las costumbres de aquel entonces. Y ahora ven ustedes lo que pasa con esta persona. Le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Y se quedó muda esta persona, ¿no? Él cerró la boca. Es una figura muy fuerte en el griego. Quedó atónito, asustado, condenado y sin defensa alguna, ¿no? Esa es la idea. Entonces el rey dijo a los que servían, atado de pies y de manos, tomadle y echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y ven cómo lo relaciona. Hoy en la mañana me dieron un folleto escrito por algún, supongo que ha de ser un metodista, en donde supuestamente el autor compara en forma, supuestamente, lo vuelvo a decir, en forma honesta, el calvinismo y el arminianismo, y para ustedes que no entienden esas palabras, no importa, pero el calvinismo enseña la elección y la predestinación, y el arminianismo dice que no hay tal cosa. Pero curiosamente Cristo repitió esta frase, y quizás más que cualquier otra, muchos son llamados y pocos escogidos. Esta es la forma en que Cristo da la aplicación a lo que sucedió con este hombre echado fuera de la boda. Muchos son llamados, el Evangelio llama a muchos, pero solamente los escogidos entrarán. Y el folleto alegaba que Dios no escoge a nadie, que eso sería inmoral, que eso sería injusticia. Hasta a mí, creo que por eso me enfermé. Creo que leyéndolo me enojé y por eso me siento mal. Pero ahora no vamos a meternos ahora en el asunto de la elección y la predestinación. Vamos a señalar una cosa obvia en este texto. El vestido de boda representa, no solamente aquí, sino en muchos textos, fíjense bien, la justicia perfecta de Cristo acreditada a la cuenta de los creyentes. Todos aquellos que creen en Cristo son revestidos con la justicia. Lo que hemos estado viendo entre semana en la casa de Pedro, la justicia perfecta de Cristo acreditada a la cuenta de todos los creyentes. Estamos revestidos con su justicia perfecta en el momento de creer. Somos justificados por la fe en Cristo. Y seremos hallados en aquel día, cuando Pablo habla del día de juicio, dice que quiere ser hallado, vestido no de su propia justicia, la cual equivale a basura, ¿no? Nuestras justicias ante los ojos de un Dios santo son como un trapo de inmundicia. Este hombre fue encontrado así, vestido de su propia justicia, echado fuera, las figuras aquí, las tinieblas de afuera, atado, etcétera, hablan del infierno. Todos aquellos que no son hallados vestidos con la justicia perfecta de Cristo, la justicia que dice la Escritura proviene de Dios como un don por la fe en Cristo. Todos aquellos que no entiendan ni creen la doctrina de la justificación por la fe en Cristo serán echados fuera en el día final. La doctrina de la justificación por la fe no es simplemente una dogma, una controversia, sino es el camino verdadero de la salvación. Todos aquellos que están confiando en algo que no sea la justicia perfecta de Cristo serán echados al infierno. Y esto es solamente un ejemplo de cómo esta persona quedó muda, no abrió su boca, y muchos experimentarán lo mismo. Personas religiosas, evidentemente, quería ir a la boda, quería entrar, pero ignoraba la necesidad de la justicia perfecta de Cristo. En su ignorancia, en su evidentemente justicia propia, ven ahora en Juan 8. Esta persona pensaba que Dios le aceptaría en base a sus propios méritos, que Dios le aceptaría vestido de su propia justicia, y Cristo nos da a entender aquí, como en muchos otros textos, que nadie será aceptado en base a sus obras. Entonces, vean, una seguridad falsa, sí, la persona hasta trató de entrar y llegó a la hora de la boda, pero para descubrir entonces su necesidad de la justicia de Cristo. En Juan 8, el siguiente ejemplo, y aquí vamos a darlo simplemente para aplicar lo que estamos diciendo más ampliamente a ciertos grupos religiosos hoy en día. Aquí tenemos el caso de los judíos, que alegaban que en base a su raza, su descendencia humana y su religión serían aceptados por Dios. Y confiaban de tal modo, vean su seguridad falsa. Imagínense, se ponen a discutir con Cristo. Imagínense, una persona, cuando Cristo les dice, ustedes son esclavos del pecado, en los versículos 32, 33, ellos dicen, no, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y luego Cristo les dice, vean, en el versículo 39, cuando ellos dicen, ah, nuestro padre es Abraham, Cristo les dice, no, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero procuráis matarme. Y ven, en 41 les dice directamente, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, ¿sí? Y ellos dicen, no, no hemos nacido de fornicación, tenemos un padre que es Dios. Confiaban en su relación física como descendientes de Abraham, en los lazos de sangre, de religión, de raza, de cultura, todo esto. Y Cristo les dice claramente en 45, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de él queréis cumplir. Ahora, multitudes de personas, vamos a dar un solo ejemplo. Los católicos hoy en día creen que por ser hijos de creyentes, entre comillas, o hijos de católicos, ¿no?, que serán aceptados por Dios. Aunque en este mismo evangelio, Cristo lo dejó bien claro cuando dijo en el capítulo 1 que nadie es engendrado de sangre, la sangre es descendencia humana, ni de voluntad de carne, esto es la voluntad personal de la persona, ni de voluntad de varón, esto excluye cualquier otra persona, ningún rito, ninguna ceremonia, ni sacerdote, ni siquiera el pastor nos puede engendrar, nos puede hacer hijos de Dios, nos puede dar vida eterna. Pero estos judíos confiaron en su descendencia, en su raza, y así creían que no era necesario nacer de nuevo, aunque Cristo les dijo, el que no nazca de nuevo no puede entrar, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino. Ellos creyeron lo contrario. Ahora ven Apocalipsis 3, y hasta discutían con él repetidas veces acerca de este punto. A veces me pregunto, ¿acaso van a discutir en el día de juicio? O sea, si estas personas que ahora no quieren entender que no es por ser descendientes o hijos de creyentes que uno tiene derecho de entrar a la gloria, entonces, ¿van a alegar algo diferente en el día de juicio? Y el último ejemplo, y este ejemplo lo vamos a aplicar a muchas iglesias evangélicas de hoy, o sea, los miembros de muchas iglesias evangélicas de hoy, y aquí tampoco vamos a tardar, es solamente otro ejemplo. Apocalipsis 3:14, la iglesia de la Laodicea, ven su testimonio, o sea, su seguridad falsa de salvación. Cuando dice Cristo, conozco tus obras, 3:15, que ni eres frío ni caliente, ojalá que fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pues tú dices, vean su falsa confianza, soy rico, estoy enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces, vean su verdadera condición, la palabra cuitado es desgraciado, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, sin vista, sin visión espiritual, sin ojos para ver, desnudo, o sea, no vestidos de la justicia perfecta de Cristo. Te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego y que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas. Ahí está la figura de la justicia perfecta de Cristo que nos cubre, ¿no? Que nos justifica, vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con, ¿cómo es esta palabra? Colirio es bálsamo, ¿no? En las versiones modernas, para que veas. Y luego habla de que les está reprendiendo como iglesia, pero muchos de los miembros de esa iglesia se encontraban en esta condición diciendo, somos ricos, vean, ni siquiera, no nos hace falta ninguna cosa, ¿sí? Guarden en mente este punto. Cuando vemos esta clase de arrogancia, de vana confianza, cuando vemos a la persona tan segura de sí misma, no me hace falta cosa alguna, hasta una jactancia y una soberbia en cuanto a su supuesta seguridad de salvación, debemos darlo por sentado. Esa es una persona engañada. Es una persona completamente engañada. Estas personas que están satisfechas con su condición espiritual, creyendo que todo está bien, ignoran su verdadera condición, y la descripción que Cristo nos da de estas personas nos da a entender que son personas perdidas, o sea, tan engañadas por un lado y en realidad perdidas. Ahora, estos textos nos sirven de introducción. Y ahora rápidamente vamos a comenzar a ver una lista de 4 o 5 características de una seguridad falsa de salvación. La primera característica, y al mismo tiempo, aquí al principio de la lista de características, vamos a fijar nuestra atención en algunas causas. Y hoy en día la causa principal la vamos a enfocar en este primer punto. En primer lugar, vean, la persona que tiene una seguridad falsa de salvación, en muchos de los casos, es una persona que no ha tomado muy en serio la posibilidad y el peligro de engañarse o de ser engañado, como sea, pero es una persona casi siempre que ha hecho una profesión de fe, pero vean la palabra, precipitada. O sea, una profesión de fe apurada, precipitada, rápida, así, ¿sí? O sea, muchas de esas personas son víctimas de un tipo de evangelismo que es antibíblico, ¿no? Un tipo de evangelismo que es falso, de esto vamos a hablar en unos momentos. Pero el punto aquí es que muchas personas responden a este tipo de evangelismo, no son realmente convencidas de su culpa, de su pecaminosidad, no ni siquiera entienden el Evangelio de Cristo. Permanecen ciegas ante la realidad de su condición espiritual, o sea, ignoran la naturaleza engañosa de su propio corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Pregunta Jeremías 17. Pero estas personas han recibido una seguridad falsa de su salvación, no tomando en cuenta la realidad del engaño de nuestro propio corazón, de su propio corazón. Han, escuchen bien lo que vamos a decir, han recibido una seguridad falsa de su salvación, pero la han recibido no de Dios, sino de los hombres, del pastor o del evangelista, ¿no? En algunos casos, directamente de Satanás, como veremos más adelante. Satanás da a todas las personas engañadas una seguridad falsa de su salvación. Esto en parte explica lo que vemos en algunas sectas cuando llegan los falsos testigos de Jehová, tan seguros de que tienen razón, tan convencidos de que están en la verdad, tan seguros de sí mismos, tanto ellos como los mormones y algunas otras sectas, cuando vemos hasta un católico convencido completamente de la veracidad de su religión, debemos darlo por sentado. Satanás da a muchas de esas personas una seguridad falsa de su salvación. Como lo dice en Jeremías, curaron el quebrantamiento de mi pueblo con liviandad o ligeramente, diciendo paz, paz, ¿sí? Y esto es lo que sucede no solamente en algunas sectas, sino bajo el tipo de evangelismo que vamos a investigar en un momento, diciendo paz, paz, ¿sí? Cuando no hay paz. Dios se quejaba de esto en cuanto al pueblo de Israel y los falsos profetas en aquel entonces, y nosotros nos quejamos de lo mismo hoy en día. Satanás no solamente anda sembrando doctrinas falsas, herejías de perdición, sino también anda sembrando una seguridad falsa que podemos llamar diabólica en el corazón de muchos que no son realmente salvos. Pero esto nos conduce a considerar, y lo vamos a hacer de una forma muy rápida, ¿por qué no debemos usar los métodos modernos de evangelismo? Si no me equivoco, ¿cuándo fue? ¿El año pasado? Hicimos un estudio entero sobre por qué no practicamos esto de los llamamientos al altar y todos los errores involucrados en el asunto y cómo es que esto solo sirve para engañar a multitudes de personas. Ahora voy a repetir en la forma más breve posible algunos de los argumentos que sirven como razones, ¿no?, por las cuales no debemos usar esos métodos que vemos en la mayoría de los templos evangélicos de hoy, incluso en las campañas evangelísticas con diferentes grupos. Estos métodos son muy comunes. El primer motivo para no usar estos métodos, o sea, en este caso estamos hablando de la práctica de terminar el culto, de invitar a todos a que se pongan de pie, y la persona que está tocando el piano, sí, con creando un ambiente medio emocional, y el predicador comienza a rogar, y ustedes lo han visto, ¿no?, la mayoría de ustedes, invitando a los oyentes a que pasen a lo que según ellos no es el altar. Dicen, aquí estamos invitando a ustedes a pasar al altar, a arrodillarse y a repetir esta oración, y al hacerlo, ¡puf!, en forma mágica, van a ser salvos, ¿sí? Ahora, la primera razón para no usar este método es simplemente que no lo encontramos en la Biblia, ¿sí? No hay ningún ejemplo en la Biblia de métodos de este índole, ningún ejemplo. Ni siquiera vemos lo que es tan común hoy en día, ni siquiera vemos a los apóstoles animando a los hombres a hacer una decisión precipitada o rápida, ¿no? Lo que vemos, especialmente en el ministerio público de Cristo, es todo lo contrario. Cristo desanimaba multitudes de personas. Cristo les advertía, les exhortaba a calcular el costo. De hecho, hay más sobre esto, lo que cuesta, lo que significa, aunque, lo vuelvo a decir, esto no quiere decir que la salvación es por obras. De todas formas, Cristo advertía a la gente frecuentemente y en muchos casos hacía todo lo posible para desanimar a aquellos que le buscaban bajo pretextos falsos. Y si la persona estaba aferrada, y casi siempre es así con los inconversos, a X pecado, Cristo sacaba ese pecado a la luz, enfocaba toda su atención sobre ese asunto, como con, por ejemplo, la mujer samaritana, adúltera, el joven rico, codicioso, etcétera. Y Cristo obstaculizó a muchas personas que le buscaban así para convertirse en una forma fácil, rápida y sencilla, ¿no? Ahora, el segundo motivo es, fíjense bien, que este método de llamar a la gente, ¿no?, a que pasen al frente, confunde un acto físico con un acto espiritual, con un asunto espiritual. Según el Nuevo Testamento, el único acto físico relacionado con la salvación es el bautismo en agua. Pero el sistema de llamamientos, de presión, de todo lo que ustedes han visto, ¿no? En vez de decir a los hombres que buscan a Cristo, que se arrepienten de sus pecados, cambia toda la necesidad de arrepentirse y buscar al Señor, lo cambia por un acto físico. Y multitudes de personas confían en el acto físico, en el hecho de haber pasado al frente, en el hecho de haber repetido la oración, o sea, en el hecho de haber cumplido con lo que llamamos el rito, ¿sí? Confían en el rito. Ahora, el tercer motivo, y que sé bien, nunca debemos pasar por alto la mente y ejercer una presión para ejercer una presión directa sobre las emociones de cosas. Pero si no ha entendido la doctrina verdadera del Evangelio, nada le sirverá, para nada le sirverá cumplir con un rito. El cuarto motivo, esto lo sabemos, multitudes de personas responden a esta clase de presión impulsadas por otros motivos, o sea, por algún temor, alguna esperanza falsa, una influencia psicológica, emocional, algún incentivo carnal, emocional, psicológico. Multitudes de personas están dispuestas a hacer su decisión, y muchas veces, ustedes lo saben, plantean el asunto simplemente en términos de si uno quiere ir o no al cielo. Si eso es el Evangelio, si quieren ir al cielo, pueden ser salvos así, repitiendo esta oración o cumpliendo con un rito. Si esto es el asunto, todo el mundo va a ir al cielo. Si es simplemente la cuestión de una cuestión de escapar, ¿no quieren escapar del infierno, dicen? ¿No quieren quedarse para atrás? Imagínense todos ustedes que no han tomado su decisión para ir al cielo, se van a quedar. No, esto es absurdo. No es una cuestión de simplemente tomar una decisión. Aún más ven esto, los métodos falsos de evangelismo siempre plantean el asunto en términos falsos y dan a las personas, a los oyentes, la idea, fíjense bien, de que pueden acercarse a Dios y ser aceptados por Dios en sus propios términos, o sea, en base a sus propias condiciones. Dan a las personas la idea de que la conversión está, a fin de cuentas, en las manos del hombre. ¿Y saben ustedes cómo lo hacen? Diciendo, ustedes necesitan aceptar a Cristo. No. No hay. Yo dije hace unos días con un hombre, le pregunté si había visto la frase libre albedrío en la Biblia, ¿sí? Y le di un reto, ¿no? Que buscara la frase libre albedrío en la Biblia. Ahora, ¿buscan ustedes la frase aceptar a Cristo en la Biblia? No lo van a encontrar. Al plantear el asunto así, ¿quién está siendo aceptado? El asunto es cómo ser aceptados por Dios, ¿sí? No es, ustedes necesitan aceptar a Cristo, no, eso es falso. Pero esta idea da a muchas personas precisamente una, o sea, este concepto da a muchas personas precisamente la idea equivocada. El hombre tiene que cumplir con las condiciones impuestas por Cristo. Tiene que buscar, humillarse, arrepentirse, creer el 100% en la justicia perfecta de Cristo, suplicar, pedir misericordia, depender de la gracia y someterse a Cristo como Señor. Ahora, ¿quién está aceptando a quién? ¿Puedo decirlo así? ¿Quién está siendo aceptado? Incluso tenemos un libro, ¿cómo ser aceptados por Dios? Lo que encontramos uno o dos veces en la Biblia es la idea de recibir al Señor. ¿Sí? Esos son términos bíblicos. De recibir a todos los que le recibieron, dice Juan, sí, pero aceptar, no. Él nos acepta a nosotros bajo sus condiciones. Cuando lo invertimos, lo colocamos en las manos de los hombres, y multitudes de personas que han hecho su decisión por Cristo bajo estos términos van a descubrir algún día que aunque ellos decidieron a favor de Cristo, Cristo nunca les aceptó. A ellas, ¿no? A esas personas. Aún más, estos métodos falsos de evangelismo tienden a producir una convicción muy superficial del pecado. Muchísimas personas nunca han sido convencidas de su orgullo, de su soberbia, de su egoísmo, de su falta de amor y aún más de su propia incapacidad espiritual. Muchísimas personas están dispuestas a oponerse a uno o dos pecados, a algún vicio, algo externo, pero nunca, ni siquiera han pensado en su egoísmo, en las raíces del pecado tan profundas, ¿no?, en el corazón humano, el deseo de ser nuestro propio Dios, el deseo de controlar nuestra propia vida, el deseo de vivir como si nosotros fuéramos Dios, la raíz del pecado que vemos en la caída de Adán y Eva, ¿no? Muchísimas personas se opondrán a una cosa, a otra cosa externa, pero nunca se negarán a sí mismas y nunca se arrepentirán verdaderamente del pecado. Y muchos evangelistas les dicen que ni siquiera es necesario hacerlo. Dios te ama y te aceptará tal como eres, tal como te encuentras, ¿no? Y claro que sí, este método da a multitudes de personas que hacen su profesión de fe precipitadamente una seguridad falsa de su salvación. Y lo vuelvo a repetir, terminan confiando en el hecho de haber cumplido con algún rito, pero nunca, nunca se han sometido a Cristo, ni mucho menos ha entendido el Evangelio. Y multitudes de evangelistas y pastores no cuestionan ni la sinceridad, ni el entendimiento, ni los motivos de aquellos que pasan al frente. No cuestionan su submisión a Cristo, no cuestionan cosa alguna. Dan como hecho que el hecho de pasar al frente y repetir una oración basta para asegurar nuestra salvación. Y todo esto está basado en un concepto erróneo de la regeneración, en un concepto falso de la obra del Espíritu Santo. O sea, tiende a producir, recuerden ustedes, lo vimos en aquel estudio, lo que llamamos abortos espirituales. Si tratamos de apresurar el nacimiento de un bebé, lo que vamos a producir es un aborto natural. Y si tratamos de apresurar, adelantar o ayudar la obra del Espíritu Santo en el nacimiento nuevo, vamos a producir lo que llamamos un aborto espiritual. El aborto natural produce uno muerto, ¿no? Uno que nace muerto. Y esto es exactamente lo que pasa en muchos casos en sentido espiritual. Y aún más, este método tiende a llenar las iglesias con personas que no son realmente creyentes, con personas no regeneradas, y da como fruto que muchas de esas personas terminan apostatando de la fe, aunque esto puede suceder en el mejor de los casos, y sucedió en las iglesias primitivas. Lo que pasa hoy en día es que en muchos templos están entrando por una puerta y están saliendo por la otra, y son cientos de casos, si no sean miles, en las iglesias grandes de apostasía, y esto sirve solamente para desacreditar el Evangelio. Produce miles y miles de ex creyentes evangélicos que ahora son escépticos, cínicos, se burlan del cristianismo y llena los templos con personas que no son realmente regeneradas, como no practican nada de disciplina. Después de haber ingresado a la membresía, es casi imposible ser expulsado. Muchas de esas personas viven abiertamente en pecados, dan un mal testimonio a los inconversos. Los católicos que nos rodean en este país se burlan de los no católicos, diciendo, no, ahí están los miembros de sus iglesias, borrachos, adúlteros, mentirosos, ladrones, igual como lo que ellos han visto en la iglesia católica. Entonces todo esto sirve simplemente para desacreditar el Evangelio de Cristo ante los ojos de un mundo incrédulo, ¿no? Y aún más, fíjense bien, todo lo que estamos diciendo sobre estos métodos falsos de evangelismo sirve para reducir las demandas del Evangelio a una mera decisión, ¿sí? Nada más, con tal que usted haga su decisión, todo está bien. Y de ahí viene, en muchos casos, una seguridad completamente falsa de salvación. Eso no vamos a decir más, lo hemos visto detalladamente en otras ocasiones. Incluso tenemos dos folletos, aunque no están en la forma de libritos, tenemos las hojas disponibles si alguien quiere profundizarse en este tema. Ahora, en segundo lugar, La primera característica, una profesión precipitada, normalmente hecha bajo los métodos falsos de evangelismo. En segundo lugar, vean esto, el creyente falso o la persona cuya seguridad de salvación es falsa, en muchísimos casos, es una persona caracterizada, vean esto, por unos cuantos cambios externos. Vean esto. Es una persona que ha logrado ciertos cambios en su vida en forma externa, pero su cristianismo es artificial. O sea, es un cristianismo externo, superficial, podemos decir de imitación. Estamos acostumbrados en el mundo moderno de las cosas que son artificiales, las cosas sintéticas, las cosas de fabricación humana. Por ejemplo, la luz artificial, los alimentos artificiales, la joyería de imitación, hasta plantas, flores, árboles artificiales. Cada año, en la época navideña, tratamos de acudir a Plaza Satélite para ver el árbol de Navidad que tienen colocado en el centro de la plaza para que los niños puedan hablar con Santa Claus, ¿no? Tratamos de ver el árbol, y hay un debate siempre con mi esposa acerca de si el árbol que estamos viendo es real o artificial, porque es normalmente casi 3 pisos, o sea, de altura. Es un árbol gigantesco, y entramos y la primera cosa, estamos viendo a ver si no huele, a ver si no tiene, y después, en una ocasión me acuerdo que hasta yo toqué el árbol. Estaba dudando aún de si era real o artificial. Y así son las cosas artificiales. O sea, tienen ciertas cualidades y características de las cosas reales, pero solo en apariencia. Son semejantes a los productos naturales, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, cuando se trata de joyería, de oro y cosas así, solamente un experto puede distinguir entre algo artificial y algo real. Ahora, fíjense bien en el punto. Cuando se trata de un árbol, de una planta artificial, lo que buscamos es la cuestión de si tiene vida, ¿sí? De si crece. Si se trata de una planta, de una flor, si da fruto o no. Eso es lo que estamos buscando. Si nos acercamos, y a veces, todos nosotros creo que en ocasiones hemos sido engañados, ¿no? Ahí vemos un vaso de, ¿cómo se dice? Ahí están flores colocadas en medio de la mesa, en la entrada de una casa, y la primera cosa es, no hay ni un olor de flor. Y nos acercamos a ver si tiene vida o no, ¿no? La flor o la planta que estamos viendo. Ahora, fíjense bien, así es con los creyentes artificiales. Los creyentes artificiales no tienen vida, no crecen, ni tampoco llevan fruto. El creyente verdadero tiene vida, crece, lo que estábamos viendo un poco hace 8 días, lleva fruto. Esto es la distinción. O sea, los creyentes verdaderos son diferentes en el centro de su ser, en lo más profundo de su corazón, y debemos entenderlo bien. Dios mira el corazón, y nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos en nuestro propio corazón, nuestros propios corazones. La persona que tiene una seguridad falsa de salvación es una persona, vean, que no ha sido cambiada en su corazón. Vean, no hay en lo más profundo de su ser ningún cambio. Su cristianismo es artificial, es de imitación. Vamos a decirlo así, su cristianismo es, lo que hemos dicho en ocasiones, algo añadido a su vida. Y nada más. Esto no es lo que estábamos viendo con Pedro. Pedro da como hecho, que los creyentes tienen vida y van creciendo en cualidades, en virtudes espirituales. No, eso no es el punto. El punto aquí es que esta persona no ha sido cambiada en su corazón, Su cristianismo es algo artificial, algo añadido, pero no arraigado en su corazón. Es algo de fabricación humana, no es de origen divino. Y hay multitudes de personas que son muy aptas, muy, ¿cómo puedo decirlo? Muy capaces en cuanto, vamos a dar un ejemplo que todos nosotros podemos entender. ¿Cuál es el tipo de cristianismo artificial que predomina en los países de América Latina? Bueno, ya sabemos, es el catolicismo. Y para, ustedes lo saben, cuando los católicos van a su templo, ahí están con una actitud de reverencia, de humildad, de fe, de entrega a Dios, pero sabemos que se trata de pura, ¿cómo puedo decirlo?, puro teatro. Es un show y nada más. Hasta algunos, vamos a decir, algunas monjas, ahí están vestidas, ¿no? Y con una mirada, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo, lo que el cristianismo produce? ¿O qué es lo que estamos viendo al ver una persona así? Se trata de algo de fabricación humana. No es de origen divino. De hecho, todas las vestimentas, todas las cosas que utilizan son de origen pagano. Esto lo sabemos. Ni siquiera, no hay nada así en la Biblia. Pero hay muchas personas, aún en los círculos no católicos, muy, ¿cómo puedo decirlo?, capaces de adaptarse a la situación en que se encuentran. En vez de recibir una naturaleza nueva, en vez de experimentar un cambio sobrenatural en sus corazones, se contentan con unos cuantos cambios externos, ¿sí? Y esto es algo que sucede todos los días. Existe siempre el peligro de tratar de hacernos cristianos, ¿ven lo que estamos diciendo? Tratar de hacernos cristianos añadiendo unas cuantas cosas a nuestras vidas, en forma externa, en forma superficial. Muchas personas tratan de reformar sus vidas, mejorando su comportamiento, dejando ciertos vicios, aprendiendo ciertas doctrinas. Muchos aprenden muy rápido. ¿Cómo decir esto? Hasta a mí a veces me molesta. Hermano esto y hermana esta. Y la palabra hermana es como si en el momento en que esta persona ya aprendió a decir hermano, ya. Y ¿cuántas veces lo hemos visto? Hasta un testigo de Jehová, porque ya piensa, ¿no?, que el hecho de decir hermano quiere decir que uno ya es creyente. Entonces, hasta el testigo le dice hermano, hasta el mormón, hasta algunos, hasta los católicos les llaman hermanos, ¿no? O sea, aprendieron a hablar bien, a usar cierto lenguaje, cierto vocabulario, ¿no?, ciertos términos cristianos. Y aún muchas de esas personas pueden contestar las preguntas básicas acerca de la Biblia y acerca del camino de la salvación. Y así es que dan la apariencia de ser creyentes cuando no lo son. Y el problema es lo que dijo Cristo a uno de los hombres más religiosos en aquel entonces. Al fariseo Nicodemo le dijo, a menos que una persona nazca de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. A menos que un hombre tenga una naturaleza nueva, no puede llevar buenos frutos. A menos que nazca de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. Todo intento de reformarse a sí mismo, de dar la apariencia de ser un creyente, no puede engañar a Dios. ¿Puede engañar a otros? Claro que sí. Sirve para engañar a muchos. Pero el problema sigue siendo, nadie va a engañar a Dios así. Todo intento de aparentar, para decirlo así, ¿no?, de dar la apariencia de ser algo que no somos, por más que fuéramos a engañar a los hombres, siempre tendríamos el problema de, ¿acaso pensamos que le podemos engañar a Dios? Fíjense bien lo que estamos diciendo. Multitudes de personas han ingresado a las filas de los grupos no católicos en base a unos cuantos cambios externos. ¡Ah, dejó de beber! Bueno, ojalá que dejó de beber como fruto del nacimiento nuevo, pero multitudes de personas dejan de beber en Alcohólicos Anónimos, en donde pueden profesar cualquier religión y cualquier creencia, ¿no? hasta el ateísmo. Ahora, fíjense bien lo que estamos diciendo. Muchas personas, cuando comienzan a escuchar esto, comienzan a dudar de su propia salvación y a cuestionarse a sí mismas. Y fíjense bien en lo que vamos a decir aquí. ¿Cómo podemos distinguir entre una persona que simplemente ha hecho unos cuantos cambios externos y una persona regenerada? Fíjense bien lo que vamos a decir. El creyente verdadero está consciente de haber sido cambiado por Dios. Por Dios. El creyente falso ha tratado de cambiarse a sí mismo por su propia fuerza y voluntad. Vuelven a escuchar, el creyente verdadero está consciente de que Dios intervino en su vida. Dios le dio el deseo y la capacidad de arrepentirse. Dios realizó un cambio en su corazón. El creyente verdadero está consciente de esta realidad, de estar bajo el control de otro. Pero ¿quién es ese otro? Bueno, ya sabemos, de Dios, ¿sí? Mientras que el creyente falso está fingiendo, ¿sí?, haciendo un show, para decirlo así. El creyente verdadero dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy, atribuyendo todo el cambio a Dios y a su gracia. Solamente Dios, en su gracia, puede conducirnos a renunciar a nuestra propia justicia, a humillarnos, a arrepentirnos y a confiar en Cristo. Solamente la gracia de Dios puede conducirnos a oponernos a nuestro orgullo, vean, a nuestro egoísmo y a someternos al Señorío de Cristo. La gracia de Dios cambia a los hombres. Todos aquellos que simplemente se han reformado a sí mismos, ¿saben ustedes lo que eso produce? Fariseísmo, fariseos y hipócritas, nada más. Y abundan hoy en día multitudes de personas que bajo un tipo de autoengaño se han reformado a sí mismas en forma externa, pero siguen siendo personas orgullosas de sí mismas, orgullosas en sentido espiritual, orgullosas de su religión, fariseos. ¿Por qué? Porque no conocen la gracia de Dios. No han experimentado un cambio que solamente Dios puede realizar. Y esto es una de las características principales de una seguridad falsa de salvación. Mateo en su capítulo 13. Ahora rápidamente, el tiempo se nos está acabando. La tercera característica de esta seguridad falsa de salvación es que le ayuda a la persona a estar segura a pesar de lo que dicen las Escrituras, a estarse segura a pesar de las enseñanzas de las Escrituras. O sea, esto lo hemos estado señalando desde un principio, pero aquí vamos a dar ciertos detalles, ¿no? O sea, desde el principio de estos estudios, multitudes de personas están seguras de su salvación a pesar de que las Escrituras cuestionen, ponen en duda, dan motivos para quitar o acabar con su seguridad falsa. Aún así, siguen aferradas, como esta persona aquí, que fue sembrada 13:20, ¿no? En pedregales. Esta persona oye la palabra, la recibe con gozo, y guarden en mente el punto, porque esto es una de las causas principales de la seguridad falsa. Esta persona confía en el hecho de haber tenido una experiencia religiosa emocional. Vean, con gozo dice, pero dice Cristo, no tiene raíz en sí. ¿Cuántas veces? Ah, pasó al frente llorando, ¿sí? Han de haber sido lágrimas de arrepentimiento. Así dice el evangelista. Pasó al frente, hecho pedazos en su arrepentimiento, llorando, ¿sí? Eso es lo que piensan los hombres, ¿no? Pero vean las palabras de Cristo, ¿qué dice? Con gozo se rompió. Con gozo, dice Cristo, esta persona recibió la palabra, pero el veredicto divino no tiene raíz en sí. Ahora, en nuestros estudios sobre las señales y los milagros, Recuerden ustedes, señalamos tres preguntas que siempre debemos hacer respecto a la experiencia religiosa de una persona. Las tres preguntas son muy sencillas. La primera pregunta, recuerden ustedes, si la experiencia religiosa de una persona fue producida por la verdad, ¿sí? ¿Qué es lo que produjo la experiencia religiosa de una? Alguien me había dicho hace dos o tres semanas que ahí en esta campaña de Maurice Sorrell es un farsante, un mentiroso, un hijo de Satanás, para decirlo así, que ha sido desenmascarado tanto en los Estados Unidos como en Gran Bretaña como farsante. Este hombre vino aquí a la Ciudad de México en Semana Santa. Alguien me dijo, ah, recogieron $50,000. Le dije, no, eso no lo creo. $50,000 en una campaña aquí en... No, 50 mil... Pero ya salió en Canal 2 hace 8 días en el programa sobre las sectas, escenas de su campaña, en donde este Maurice Sorrell, un evangelista latino, entre comillas, de América Latina, estaba obligando a todos los que asistieron a su campaña a ofrendar 800 pesos. Y les estaba prometiendo, ¿cuánto fue? 10 veces más, alguna tontería, algo absurdo. Pero ahí estaban, y yo supongo que algunas personas salieron a la calle a robar un banco, no sé cómo cómo juntaron 800 pesos. Fíjense bien lo que estamos diciendo. Y ahí estaban personas llorando, emocionadas y tan... Y yo me preguntaba si fue una experiencia, la de estas personas, si fue una experiencia religiosa producida por la verdad, ¿sí? O simplemente algo emocional, algo sentimental, algo producido por algún estímulo, alguna supuesta influencia milagrosa, hasta les estaba prometiendo milagros. A cambio de 800 pesos, milagros, decía. La segunda pregunta es, ¿la experiencia religiosa de una persona gobernada por la verdad? O sea, ¿es su experiencia religiosa una experiencia gobernada, controlada por la verdad? ¿Sí? Y aquí tenemos en mente las creencias, las prácticas. Esto lo vimos con el don de hablar en lenguas. ¿Cuántas personas piensan, hablé en lenguas? ¡Ah! Esto es mi experiencia. Esto me da seguridad. No. A menos que la persona hablara en un idioma conocido, ¿sí? Primero. Y segundo, a menos que entregara un misterio, una revelación nueva de Dios. Una parte de lo que vimos hace poco, el hecho de hablar en lenguas no sirve para nada. Y fíjense bien, a menos que su experiencia de hablar en lenguas fuese gobernada por esas verdades, la verdad de las Escrituras, ¿sí? Entonces no sirve para nada. Pero vean, la tercera pregunta es si aquellos que han tenido una experiencia religiosa aman la verdad, si están comprometidas con la verdad, si en verdad les ha conducido a someterse al Señorío de Cristo, a ser salvos por Él, etc. Y lo que vemos en la gran mayoría de los casos es que las personas que confían en una experiencia religiosa, vean, su experiencia religiosa no concuerda para nada con la verdad de las Escrituras. Incluso, esto solamente lo voy a comentar. Mi esposa estaba escuchando un cassette en donde un doctor estaba dando supuestamente un buen testimonio. Esto no estoy cuestionando la sinceridad del doctor, pero estaba escuchando sobre el testimonio de ese doctor, de cómo es que fue convertido, etcétera, de una vida muy pecaminosa, supongo. Pero fíjense bien, yo le pregunté a mi esposa si este doctor, un mexicano, si este doctor fue convertido después de haber entrado en contacto con el Evangelio o antes. Y supuestamente antes. Y yo me preguntaba, ¿cómo es que fue convertido antes de haber entrado en contacto con la verdad? ¿Cómo? O sea, la verdad ya no es esencial para que... Es la verdad lo que nos hace libres. ¿Cómo es que fue convertido sin conocer nada de la verdad? Sin el Evangelio. Vean, hasta el hombre más proselito, religioso, Cornelio, soldado romano convertido al judaísmo, era necesario que Pedro entrara a su casa, y el ángel, antes de que llegara Pedro, el ángel le dijo, ¿qué? Te va a decir palabras por las cuales tú serás salva y los de tu casa. Te va a decir cuáles palabras. Las palabras del Evangelio. No, nadie es salvo sin el Evangelio. Eso es absurdo. Nadie es salvo si no tiene contacto con la verdad. No. Ahora, el punto, muchas personas tienen una seguridad, a pesar de lo que las Escrituras dicen, a pesar de que las Escrituras están en contra de su seguridad. Y frecuentemente, ahora vean este punto, esta seguridad es acompañada frecuentemente por una jactancia, una soberbia, una arrogancia, una confianza absoluta. O sea, esta persona normalmente nunca tiene dudas. Está siempre segura de sí misma. Mientras que el creyente verdadero tiene dudas. Lucha. Está sorprendido por la gracia de Dios. En ocasiones duda de qué? De su propia sinceridad. El creyente falso no lucha, no tiene dudas. Da todo como un hecho. Y una de las razones por las cuales la persona engañada no tiene dudas, ya lo sabemos, es que Satanás no ataca la seguridad falsa de salvación. Al contrario, la apoya. Satanás siempre anda atacando la seguridad de los verdaderos creyentes, pero de los creyentes falsos jamás. La apoya. En el caso de los engañados, ahí está Satanás diciendo, no dudas. No, todo está bien. Pero en cuanto al creyente verdadero, ahí está diciéndole todo el tiempo, ¿cómo crees que eres creyente? ¿Cómo es posible? No, eres un hipócrita. Entonces, además de esto, vean, otra característica de esta seguridad es que se resiste. O sea, resiste el autoexamen. No quiere ser examinada por las Escrituras, por la verdad del Evangelio, las evidencias. Incluso, esto lo hemos visto seguido, continuamente. Yo les mencioné hace poco de que un pastor, cuando escuchaba que nosotros hablábamos de que hay evidencias, cómo es un berrinche diciendo, ¿cómo es que ustedes creen que hay evidencias de salvación? Y yo me pregunto, ¿por qué se enojó con esto? ¿Qué es lo que le molesta? ¿Un pastor no quiere que su profesión de fe sea examinada a la luz de las Escrituras? ¿Está segura? A pesar de las enseñanzas bíblicas. ¿Cómo? ¿Cuál clase de seguridad ha de tener? No es una seguridad bíblica. Es una seguridad humana, o en el peor de los casos, diabólica. Ahora, la próxima característica de la seguridad falsa, y esto falta un punto después, pero aquí vamos a ocuparnos para terminar el estudio. Fíjense bien. La seguridad falsa siempre, casi siempre, está basada en una experiencia pasada. ¿Ven esto? Basada en una experiencia pasada en vez de una realidad presente. ¿Ven el contraste aquí? La seguridad de muchas personas está basada en una experiencia pasada y no en una realidad presente. Y aquí vamos a aclarar muchos puntos que son importantes. Ahora, esto es quizás, de mi punto de vista, el problema número uno para multitudes de personas que buscan la certeza de su salvación. Especialmente personas que han tenido experiencias falsas. El problema para multitudes de personas, vean el punto, es que están confundidas acerca del momento o el tiempo cuando fueron convertidas. O sea, sin lugar a dudas, no quiero que malentiendan lo que vamos a decir aquí. Sin lugar a dudas, fuimos convertidos, y en verdad somos personas salvas, fuimos convertidos en un punto pasado. Esto no lo estamos descartando. Pero el problema es que multitudes de creyentes no saben exactamente cuándo. ¿Sí? Y eso es lo que les ocasiona muchas dudas y problemas en cuanto a la seguridad de su salvación. Ahora, lo vamos a explicar desde varios puntos de vista. Por ejemplo, en muchas iglesias en donde practican esto de pasar al frente, cuando la persona pasa al frente, está arrodillada, repite la oración, de inmediato el pastor le dice, ya, usted ya es salvo. Dios le contestó, Dios le salvó. Y luego si le regalan una Biblia, o si la persona ya trae una Biblia, entonces Luego, luego sacan este la pluma. ¿Qué pasó con la pluma que estaba tratando de regalar así? Luego, luego sacan la pluma y le dicen a este hermano, ya le están diciendo hermano, hermano, usted fue salvo el día 11, es el 11 de mayo, ¿no? A las 5:30 de la tarde. Ahí lo apuntan y ahora le dice a la persona, hermano, nunca deberías dudar de ahí. Cuando surjan las dudas, hay que abrir la Biblia y leerlo. Pastor fulano me dijo, en tal fecha, en tal lugar, hasta hace poco un amigo mío que vive al otro lado del mundo, en una isla del Pacífico, me escribió una carta en el correo electrónico y me puso precisamente esto. Me recordaba de que yo estaba presente la noche de su conversión, entre comillas, y él apuntó ahí, creo que burlándose, o sea, bromeando. Él apuntó ahí, no porque, lo vuelvo a decir, no porque no somos convertidos en un momento específico, no, 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 no. Pero él puso como broma, tal fecha, creo que de 1986 o algo por ahí, o sea, hace más de 10 años. No, 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 no. 1978 fue la fecha que puso y me dijo, no te acuerdas que tú estabas ahí y tenía la fecha, el día, la hora y el minuto, ¿sí? Cuando fue convertido. Y me puse a reír. ¿Por qué? Porque en muchos círculos eso es lo que dicen. Y si una persona, si le preguntamos a Samuel la hora, el día, si él no sabe, luego, luego comenzamos a, ¿cómo es que no sabe? ¿Sí? Eso es lo que ocasiona muchas dudas. Fíjense bien. La seguridad de nuestra salvación no depende de un conocimiento exacto del día y la hora cuando fuimos convertidos. ¿Sí? Y esto lo vamos a explicar desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, el problema en este asunto es que la experiencia de cada persona es diferente. Por ejemplo, algunas personas son convertidas así, normalmente no es muy común, pero algunas personas informan lo que a nosotros nos parece ser como una conversión repentina, instantánea, o sea, después de un breve proceso de convicción e iluminación, la persona es convertida, mientras que otras personas pasan por un proceso prolongado de convicción más profunda, de luchas tremendas, o sea, una experiencia que dura meses, en algunos casos años, para llegar a ser convertidas. O sea, algunas personas, vean lo que estamos diciendo, la primera vez que buscan el perdón de sus pecados, reciben el perdón y desde ese momento están con cierta seguridad y certidumbre, mientras que otras personas buscan muchas veces a Dios, repetidas veces. Algunas personas reciben una seguridad casi instantánea, mientras que otras personas que han sido verdaderamente convertidas tardan semanas o meses buscando la certeza, la certidumbre de su salvación. Entonces, lo que estamos diciendo es que en todos los casos la experiencia varía, es diferente, y es por lo tanto que estamos diciendo que la seguridad de nuestra salvación no está basada en el hecho de saber exactamente cuándo fuimos convertidos. Muchas personas han pasado por esta experiencia. Yo conozco a personas en los templos en donde practican el llamamiento al altar, pasaron 2 veces, 4 veces, 5 veces, 10 veces. O sea, desde su adolescencia me dijeron que para ser salvo tenía que pasar al frente. Yo me acuerdo que yo pasé al frente a los 11 años, no sirvió para nada. Y me bautizaron, tampoco sirvió. Y otros amigos míos, a los 12 años de edad, pasaron al frente otra vez. A los 13 años pasaron los templos en donde practican esto. Yo conozco personas que fueron bautizados 5, 7, 8 veces. Muchas veces, bautizadas. O sea, dudaron de la realidad de su salvación, pasaron al frente diciendo, no tengo seguridad mi salvación, entonces les pronunciaron salvas nuevamente y volvieron a bautizar. Y estas personas, si les preguntamos ahora, ¿cuándo fueron convertidos? No tienen idea alguna, no saben, ¿sí? Por el hecho de haber pasado por varias experiencias falsas antes de ser verdaderamente convertidas, no saben. están confundidas, ¿sí? Ahora, vean este punto. Otras personas, quiero que se fijen muy bien en lo que voy a decir aquí, tuvieron una experiencia hace años, ¿sí? Pero en el presente, no tienen evidencia alguna de ser creyentes. O sea, tuvieron una experiencia hace años, pero ahora, en el presente, no hay ninguna evidencia en sus vidas de que su experiencia fuera real. Y a pesar de que en el presente, yo dije, la salvación está basada y la seguridad de ella está basada en una realidad presente. Y muchas personas que tuvieron una experiencia hace años, en el presente, no dan evidencia alguna de ser personas convertidas y siguen confiando en una experiencia pasada. Multitudes de personas. En ciertos países, en ciertas iglesias, yo diría, van de ser millones de personas. Hay personas en los Estados Unidos que en la época de los hippies, en los años 60, asistieron a una campaña de Billy Graham, pasaron al frente. Billy Graham repitió la oración, les pronunció a todos, cientos o miles de personas salvas, y ahí uno puede ir a su casa, abren la puerta con una cerveza en la mano derecha y el cigarro en la mano izquierda, y uno antes de que abrieran la puerta escuchaba que estaban maldiciendo y en algunos casos blasfemando el nombre de Dios. Abren la puerta y ven ahí a los hermanos que vienen de la iglesia bautista. ¡Ah, hermanos! Y comienzan a relatar cómo hace 30 años en una campaña de Billy Graham fueron convertidas. ¿Sí? Están confiando en algo que pasó hace 30 años. Pero en el presente, nada. Nada de evidencia, nada de realidad. O sea, siguen confiando en aquella experiencia pasada, ¿no? Ahora vean en Primero de Juan, y con esto vamos a conducirnos a una conclusión. Primero de Juan, en su capítulo 2, lo que el Nuevo Testamento enseña sobre este asunto, y lo vuelvo a decir, no quiero que ustedes piensen que estemos descartando la realidad de que muchas personas saben cuándo fueron convertidas, ni tampoco quiero que piensen que estemos descartando la idea de que la conversión es una experiencia real. Esto tampoco. ¿Sí? Lo que pasa es que muchas personas, esto es muy común en tiempos de avivamiento, al escuchar un mensaje evangelístico, son tan conmovidas, tan afectadas, se sienten tan, ¿cómo puedo decirlo?, necesitadas de Cristo y de su salvación. Personas realmente convertidas, que es como si fueran convertidas nuevamente. Vuelven a sentir la misma y llegan al punto cuando el predicador está explicando el camino de la salvación y concluyen que ya, eso, yo estoy confiando en Cristo. O sea, es algo que si lo basamos solamente en experiencias, una persona puede tener muchas experiencias, la experiencia en sí no es la base de la salvación, sino es la realidad presente de la obra de Dios en nuestro corazón lo que nos da esta seguridad. Vean tres textos. Primero de Juan 2:29, ¿ya lo tienen? Sabemos, si sabéis que Él es justo, sabed también que cualquiera, es literalmente cada uno que practica. Lo que nos interesa aquí es el verbo. Todos los verbos que hablan de la certeza y la seguridad de la salvación están en el presente continuo. O sea, es una realidad presente, una realidad que continúa en la vida de la persona. Está practicando ahora la justicia, está esforzándose. No dicen, aquel que pasó al frente hace 20 años es salvo. No. Dice él que está practicando en el presente la justicia. ¿Qué es esto? Esto da como hecho que se arrepintió de sus pecados, que se entregó a Cristo como Señor, que recibió una naturaleza nueva, y desde aquel entonces hasta el día de hoy, está en cierta medida practicando la justicia. Vean en 3:9, cualquiera que es nacido de Dios no practica el pecado, porque su simiente está en él. Ahí vemos los tiempos. No puede seguir pecando. Vean, una realidad presente en cuanto al creyente es que no puede seguir viviendo en pecado. No es perfecto, no es sin pecado, pero tampoco es esclavo del pecado. No lo practica como hábito y estilo de vida, Porque la realidad presente en su vida, el nacimiento nuevo, la simiente de Dios en él, no le deja vivir en pecado. Vean lo mismo en 3:14. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Algo pasó en el pasado. No es necesario que uno sepa exactamente el momento y la hora y el día cuando pasó de muerte a vida. Pero vean, vean, ¿qué dice? Sabemos que esto pasó, una experiencia de verdadera conversión, pero lo sabemos por una realidad presente. Amamos ahora en el presente, amamos a los hermanos, ¿sí? La realidad en el presente. Entonces, el que no ama a su hermano está en muerte. Todos los verbos son presente, continuo, y se refiere a que, yo puedo llegar a concluir que he nacido de nuevo, que Dios cambió mi corazón, de que yo estoy bajo la influencia de su Espíritu Santo por una realidad presente en mi vida, no simplemente porque tuve una experiencia en el pasado. Ahora, rápidamente para concluir, en 1 de Juan 5, o mejor dicho, 1 de Juan 2, la última cosa es, vean, la seguridad falsa de salvación no viene acompañada por la práctica, ¿sí? Por la práctica de la voluntad de Dios. O sea, lo que ya hemos visto no produce frutos. En Efesios 2:8, cuando dices, por gracia somos salvos, por la fe, esto no de nosotros, pues es don de Dios. Recuerden ustedes lo que dice en el versículo.